nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio libre y social contra el poder.
Esta es la emisión de la semana del 24 de diciembre de 2012. Iniciamos con las noticias de México. Aquí estamos, somos la Dignidad Rebelde. El 21 de diciembre, en el fin e inicio de una nueva era, decenas de miles de indígenas zapatistas marcharon en 5 ciudades de Chiapas: Las Margaritas, San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Altamirano y Palenque. Esta es la mayor expresión pública de los años recientes de las bases zapatistas y transcurrió en completo silencio. Desde temprana hora, los contingentes zapatistas se formaron en columnas en la periferia de las ciudades citadas para avanzar en perfecto orden. En ciertos espacios, las columnas dibujaron caracoles humanos y culminaron su marcha al pasar por templetes donde las mujeres, hombres, niñas y niños zapatistas levantaron sus puños en un contundente mensaje de resistencia. Tras las manifestaciones, los y las zapatistas regresaron a sus comunidades. A través de su sitio en internet, el EZLN dio a conocer el siguiente comunicado.
21 de diciembre de 2012. A quien corresponda. ¿Escucharon? Es el sonido de su mundo derrumbándose. Es el del nuestro resurgiendo. El día que fue el día era noche, y noche será el día que será el día. Democracia, libertad, justicia, desde las montañas del sureste mexicano, por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Subcomandante Insurgente Marcos. Intelectuales y bienpensantes llenarán cuartillas y cuartillas interpretando el acto zapatista. La pregunta es, ¿qué te dice a ti el clamor zapatista? Por acá lo leemos como un refrendo de la vitalidad de la lucha de las comunidades autónomas zapatistas y un llamado para seguir luchando. De regreso les decimos, compas, nuestros corazones están contentos. La lucha sigue.
Por los presos. Mientras se prolongan las becas dadas amablemente por el gobierno de Ciudad Monstruo a los 14 presos del 1 de diciembre, familiares, amigos y organizaciones solidarias mantienen los plantones a las afueras de los penales de Santa Marta y Reclusorio Norte. Nunca sobre decirlo, la presencia al exterior crea un mínimo de cobertura para los encarcelados y presiona a las autoridades para que los procesos fluyan. El jueves 20 y el viernes 21 se realizaron actos de protesta frente a la Asamblea Legislativa de Ciudad Monstruo en exigencia de que sea derogado el artículo 362 del Código Penal Local, que en el más puro estilo gorilesco criminaliza la lucha social bajo el pomposo delito de ataques a la paz pública, cargo que tiene presos a 14 compas detenidos el 1 de diciembre pasado.
Estaba anunciada la discusión de la eventual derogación del artículo 362, misma que se pospuso porque se priorizaron otros temas y, al parecer, porque no se contaban con los votos suficientes para aprobar la propuesta de derogación. En las redes sociales y algunos medios de intoxicación corrieron versiones de que se reclasificarán los delitos de los 14 compas presos para que puedan salir de la cárcel previo pago de una fianza, dejando intacto el artículo 362. Otra de las exigencias del Yo Soy 132 es la cancelación de las órdenes de aprehensión que, de acuerdo con funcionarios del gobierno capitalino, deberán ser cumplimentadas en contra de quienes han sido identificados como participantes en los choques del 1 de diciembre, e incluso se ha señalado que al menos 5 personas serán detenidas próximamente.
A partir de las 12 horas del 24 de diciembre, los 13 compas presos iniciaron ayunos y huelgas de hambre para exigir su libertad. El miércoles 27 de diciembre se espera que ahora sí la Asamblea Legislativa aborde la discusión sobre el artículo 362 del Código Penal y con su derogación se abra la vía para la liberación de nuestros compañeros. A ver a qué horas. Yo soy 132. En busca de nuevos horizontes, el movimiento Yo Soy 132 realizó el 19 de diciembre su Asamblea Nacional, teniendo como sede el Museo de Antropología. Además de refrendar su disposición para seguir luchando por la libertad de los presos políticos, el 132 discutió acerca de las dificultades que atraviesa. Una de las decisiones adoptadas fue la de efectuar una asamblea refundacional en Huesca, Morelos, los días 19 y 20 de enero de 2013, con la asistencia de 108 delegados de 54 asambleas. El movimiento tomó como uno de sus principales objetivos la derogación del artículo 362 del Código Penal, que tipifica la alteración de la paz pública y está sirviendo para criminalizar a los detenidos del 1 de diciembre. El otro eje de las discusiones fue el balance sobre lo sucedido ese 1 de diciembre, coincidiendo en la necesidad de refrendar el carácter pacífico del movimiento, en un debate que dará aún mucho de qué hablar.
UACM, la historia sin fin. Peligrosa y enredada la situación de la UACM. Mientras la rectora Orozco se empeña en desconocer hasta la realidad, el sector crítico acaricia la idea de echarla de esta casa de estudios. Orozco emprendió procesos legales por supuestas pérdidas y afectaciones al patrimonio universitario y contra quien resulte responsable, contraviniendo así otro de los acuerdos firmados en semanas anteriores. Por otra parte, la rectora se empeña en desconocer a la parte del Consejo Universitario que no controla y sigue tomando disposiciones locuaces como la retención de aguinaldos que, anteriormente, se habían pagado el 15 de diciembre.
Frente a la ausencia de diálogo y la pasividad de las instancias del gobierno capitalino que participaron en la negociación, la Secretaría de Educación y Asamblea Legislativa, el sector crítico, integrado por el Consejo Estudiantil de Lucha, el Foro Académico y los Trabajadores en Lucha, publicaron el 19 de diciembre un comunicado en donde piden al Consejo Universitario que analice la destitución de la rectora una vez que ésta ha demostrado, de manera reiterada, su falta de compromiso con la construcción del proyecto educativo y social de la universidad. Ha incumplido la Recomendación 14-2012 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en sus puntos medulares e insiste en entorpecer la vida institucional y académica de la UACM al sabotear los trabajos del Consejo Universitario.
El comunicado pide también que se investiguen las denuncias por malos manejos de fondos públicos, presuntamente realizados por la señora Orozco en su paso por el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal y la UACM. En su sesión del jueves 20 de diciembre, el Consejo Universitario, que se instaló conforme a los acuerdos de Casa LAM y Asamblea Legislativa, dio cauce a la petición del sector crítico y acordó que la Comisión de Asuntos Legislativos presente a más tardar el 19 de enero una propuesta de procedimiento para revocar a distintas autoridades universitarias que han incumplido los acuerdos del máximo órgano de gobierno y la normatividad universitaria, teniendo en la mira a la Coordinadora de Certificación y Registro, a la rectora Esther Orozco Orozco, a la Contralora Verónica Cuencas Linares y a la Coordinadora de Comunicación Claudia Macedo Ramírez. El conflicto tiende a pudrirse y las partes endurecen sus posturas. La moneda está en el aire.
Tres años de FUNDEC. El 19 de diciembre, la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila cumplió tres años de luchar contra la impunidad y por la vida. La organización ha documentado 290 casos de desaparición, pero la Procuraduría Estatal estima que hay 1.600 casos. En un texto que reitera su determinación de encontrar a las y los desaparecidos, la organización afirma: la colusión, permisividad, corrupción y ambición de un sinnúmero de funcionarios locales, estatales y federales han posibilitado el que esta tragedia se mantenga. La responsabilidad de las y los servidores públicos es incuestionable, empezando por el expresidente Calderón y siguiendo con el exgobernador Humberto Moreira, quienes deberán ser juzgados mínimamente por no garantizar los derechos humanos de miles de familias en nuestro país y deben dejar de ser protegidos por el velo de la impunidad que caracteriza a los políticos mexicanos, que han pervertido la esencia de lo que debería ser un Estado de Derecho. como signo de la debacle absoluta en materia de derechos humanos, a 3 años de creada, las principales demandas de FUNDEC conciernen cuestiones tan elementales como búsqueda inmediata de las personas desaparecidas, conformación de una base de datos a nivel nacional, creación de una fiscalía especial para personas desaparecidas a nivel federal. La lucha por las y los desaparecidos continúa.
Oaxaca, el INAH detiene a comuneros de Xoxo. Más represión contra comuneros, esta vez en Monte Albán, después de que el INAH, a través del Ministerio Público, mandara encarcelar a 7 comuneros de Santa Cruz Xochocotlán, acusados de la supuesta invasión de una parte de la zona arqueológica de Monte Albán. Durante el tiempo de arresto de la acusación sin fundamento, ha fallecido uno de los comuneros, mientras que los demás presentan graves problemas en su salud. Los comuneros encarcelados son Bartolo Moisés Pérez Cruz, de 74 años, Luis Octavio Ignacio Gómez, de 55, Eladio Alberto Ríos Contreras, de 60, Moisés Pérez Antonio, de 60, Blanca Espejel López, de 53, Constantino Reyes Cruz, de 60 y Héctor Pérez Espinosa, de 65 años. Ante un oscuro proceso judicial donde el juez octavo de distrito, José Luis Gómez Martínez, ha omitido las pruebas documentales que los abogados de los comuneros han presentado, entre ellas la falta de delimitación del polígono de la zona arqueológica por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria, lo que mantiene una indefinición en los linderos entre la zona federal y el municipio de Santa Cruz, Xochocotlán. También se reveló que hay otras 20 órdenes de aprehensión para igual número de comuneros, a pesar de que han demostrado que no hubo ninguna invasión en el llamado polígono de Monte Albán. Libertad inmediata a los comuneros, abajo los muros de las cárceles.
Chiapas, liberan presos. Con el clásico "disculpe usted, todo fue una equivocación", el jueves 20 de diciembre fueron liberados Juan, Jacobo, Aníbal y Carlos López Monzón, estos dos últimos bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Habían sido acusados y condenados por los delitos de robo de una cadena de oro, lesiones, allanamiento de morada, daños a una casa y hurto de 10 mil pesos, que por supuesto no habían cometido. Es más, estos compañeros habían sido agredidos y golpeados brutalmente, para luego ser encarcelados gracias a la eficiente acción de la justicia chiapaneca. El mismo jueves fue cancelada la orden de aprehensión contra Alonso Cruz Espinosa, habitante de San Antonio Toniná, a quien se pretendía encarcelar por el terrible delito de abrir una tienda. Estas acciones fueron obra del nuevo gobernador Manuel Velasco, que está tratando de tender un puente, al menos en el discurso, hacia las autoridades autónomas. A ver cuánto dura el gusto.
Internacionales, 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 internacionales.
Argentina, continúa la causa de la ESMA. El jueves 20 arrancó la ronda de indagatorias en el tercer juicio por los crímenes de la Escuela Superior de Mecánica Armada durante la última dictadura militar en Argentina. La primera sesión, el ex suboficial de inteligencia Juan Antonio Piraña, ASIC, ha declarado su inocencia. "Nunca torturé ni maté a nadie", ha declarado el hombre, que ya tiene una condena firme a 18 años de prisión en el segundo juicio por la ESMA, y a quien Carlos Lodkipanitze, miembro de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, acusa de haberle torturado, tanto a él como a su bebé de 20 días, con picana eléctrica, y de haberle amenazado con reventarle la cabeza contra la pared al pequeño si no hablaba. Piraña ha sido el primero de los 68 acusados que se sentarán en el banquillo de los acusados por crímenes de lesa humanidad, en concreto por su supuesta implicación en desapariciones forzadas, torturas y homicidios. En este juicio se inició el pasado 28 de noviembre y durará alrededor de 2 años. Declararán por primera vez en público 9 ex aviadores navales, acusados de arrojar prisioneros vivos al mar o al río de la Plata en los llamados vuelos de la muerte, aunque es muy poco probable que los imputados muestren arrepentimiento durante el juicio. Es posible que aporten nuevos datos importantes a la causa, como el paradero de bebés nacidos durante el cautiverio de sus padres apropiados por miembros de la dictadura. Unos 5.000 opositores pasaron por las mazmorras del campo de concentración de la ESMA, de los cuales apenas un centenar sobrevivió. Ni perdón ni olvido.
Chile. Glaciares en riesgo por actividad minera. Aunque los medios de desinformación anunciaron el fin del mundo que tergiversó el sentido de la concepción temporal de los pueblos indígenas, quien sigue empeñada en construir el principio de ese fin es la economía capitalista, bajo el brazo infernal de la minería. En esta ocasión, el golpe más fuerte es en Chile, donde más de 400 glaciares ubicados en territorio indígena están en peligro por los impactos ambientales que están ocasionando las obras de la minera Barrick, empresa que ha estado dinamitando glaciares que existen bajo el suelo, para llegar al oro, sin importarles los riesgos que tendrá para la población la extinción de estos glaciares. Ante esta devastación decimos, mineras no, sí a la vida.
California, protestas contra Walmart. El gigante de la corrupción y las malas condiciones laborales Walmart, durante las últimas semanas se ha visto cercado por las constantes movilizaciones de los trabajadores. En lo que en Estados Unidos se ha llamado Black Friday, que en su versión mexicana es el llamado Buen Fin, donde se promueve el despilfarro y el consumismo extremo, fue el inicio de una serie de movilizaciones a las afueras de cada establecimiento de Walmart en California. Recordamos que Walmart es la tercera compañía más grande del mundo y la tienda más grande de menudeo, con más de 2 millones de trabajadores en más de 15 países, y tiene un historial de bajos sueldos y una política abierta de lucha en contra de cualquier intento de sus trabajadores de organizarse en sindicatos u otras organizaciones independientes. Además de que esta empresa se ha visto involucrada en actos de corrupción en México recientemente.
La tienda de Richmond, California, se ha visto sacudida por la acción de los trabajadores y otras organizaciones solidarias ante los injustos despidos de algunos de sus trabajadores. Así, Mary J. Henry, presidenta del Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios, y la reverenda Carol Vinn, organizadora de Clérigos y Seculares Unidos por Justicia Económica, condujeron a una delegación adentro de la tienda e intentaron entregar una petición a su gerente demandando la recontratación de los empleados despedidos y el respeto por su derecho a la libertad de expresión y organización. El gerente se rehusó a recibirla. Mientras tanto, los trabajadores despedidos entraron en confrontación con el equipo de seguridad de Walmart, apoyados por algunos de los que todavía mantenían su trabajo y lo habían dejado para poder participar de la protesta. Fui despedido porque protesté en contra de los comentarios racistas de un gerente de tienda, declaró Misty Tanner. Esperemos que los trabajadores logren dar un golpe duro a este monstruo.
Estado español, tumba del estado de bienestar. El viernes 21 de diciembre, miles de personas se manifestaron para repudiar la política de recortes del gobierno, afirmando que se vive la muerte del estado de bienestar, dado que el Parlamento ha aprobado un presupuesto muy restringido para el año 2013. Una de las cuestiones más sentidas por la población es la decisión del gobierno de la derecha dura de la Comunidad de Madrid de privatizar el sistema de salud. Quizá porque el sistema sanitario del Estado español es uno de los mejores del mundo, el gobierno conservador impulsa su privatización y ha tomado Madrid como laboratorio para su compleja y controvertida obra de ingeniería social. Las medidas iniciales propuestas contemplan la privatización de 27 clínicas ambulatorias y 6 hospitales, además de transformar algunos centros especializados y de investigación en centros geriátricos que sean más rentables.
Estas medidas de última generación ya no pueden siquiera llamarse robo o despojo, sino que son una sentencia de muerte para gran parte de la población que carece de medios económicos para atender sus problemas de salud en un sistema manejado por empresas que no buscan atender a la población sino obtener ganancias. La protesta no solo ha sido en las calles, sino que se han realizado diversas protestas, incluyendo paros de labores y huelgas de hambre. Por su parte, las asociaciones de personal médico han manifestado su repudio a la privatización e incluso la mitad de los directivos del sector salud presentaron su renuncia tras la aprobación del plan de privatizaciones. Los pueblos de España tienen una buena oportunidad para mostrarnos qué hacer cuando un presupuesto gobierno no atiende, ya no digamos los reclamos de la ciudadanía, sino que ni siquiera respeta sus promesas de campaña. ¿Y ahora qué?
Avisos. Acopio para escuelas autónomas zapatistas. Los compas de la Red contra la Represión y por la Solidaridad invitan a todas y a todos a hermanarse con las y los zapatistas. Esta vez, la solidaridad es con el proyecto de educación autónoma zapatista en las comunidades chiapanecas, donando cuadernos, lápices, sacapuntas, gises, borradores, crayolas y materiales didácticos. Los sitios de acopio son el local de Uníos en Doctor Carmona y Valle 32, cerca del Metro Cuauhtémoc, el espacio social y cultural La Caracola en Plaza Madrid 7, Las Cibeles, Colonia Roma. Ante la reforma educativa que promueve el séquito del carnicero de Atenco, apoyemos otras formas educativas. Educación en resistencia, no empresarial y digna.
La Voz de la Náhuac invita a seminario este fin de año. El Seminario Internacional de Reflexión y Análisis Planeta Tierra, Movimientos Antisistémicos se llevará a cabo este 31 de diciembre de 2012 y el 1 y 2 de enero de 2013 en el CIDESI Unitierra en San Cristóbal de las Casas. Para más información, consulta http://seminariocidesi.org.
¿Escucharon?
Nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.